Bueno, veis, todo es maravilloso con Avid. Se empieza rápido, no hay ningún problema. Pues eso, como estáis viendo, nos vamos a pasar, nos hemos pasado ya, de hecho, a Avid para dar las clases. Es, la verdad es que esta plataforma es mucho mejor que Teams. Teams es para, pues eso, para cuando se entra, los micrófonos, las cámaras. Era horrible. Entonces, no hay ningún motivo para que no estemos en Avid y solicité el cambio, como os anuncié la semana pasada. Y así que, como tenéis todo que entrar, claro, podéis participar. Sí que podéis participar. De hecho, a mí yo voy a estar súper pendiente del chat y sí podéis participar. De hecho, tenéis una opción, creo que se llama levantar la mano o algo así, y que cuando alguien lo hace, se le puede dar el control, puede activar la cámara o puede activar el micro solo, o sea que en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que tiene que solicitarlo, ¿vale? Y si no, por el chat. Es exactamente igual, solo que va a ser mucho mejor. A partir de ahora, las clases van a estar en Inteca. Las clases previas no estaban en Inteca, sino que podíais acceder a través de Teams o de los enlaces que yo iba colgando en el foro, que los tenéis todos, ¿vale? Y ahora se van a colgar en Inteca, o sea que vais a poder verlas más fácil todavía, buscando mi nombre o sea que yo creo que vamos a ganar muchísimo con el cambio. Sobre todo no vamos a pasar media hora todos los días intentando conectarnos, ni dando acceso a la gente, ni pidiendo que se silencien los micros, etcétera, etcétera. Muy bien, pues después de eso vamos a seguir. Estábamos viendo entonces, ya nos estábamos metiendo en algunos antipsicóticos atípicos concretos. Y habíamos empezado por la familia de las pinas, que son todos aquellos fármacos que acaban en pina. Clozapina, olanzapina, quetiapina, zotepina, todos estos, ¿vale? Y habíamos visto el primero de todos, la clozapina, que es quizás, bueno, fue el primero que se introdujo. La historia de la clozapina es muy curiosa, además, porque en realidad la molécula se desarrolló también en los años, finales de las décadas de los 50, se hicieron algunas pruebas, pero tenía estos efectos secundarios tan graves de la granulocitosis que os contaba, y entonces, no llegó a comercializarse en ese momento, y entonces ganó la batalla la clorpromacina en su momento y el haloperidol después, y el resto de los antipsicóticos convencionales. Pero luego ya, a finales de los 80, pues empezaron a hacer pruebas un poco más cuidadosas, y se vio cómo se cuide con la dosis, teniendo cuidado con la dosis y haciendo estudios de sangre semanales, pues se podía controlar el riesgo de agranulocitosis, y entonces se vio, bueno, pues que la clozapina podía utilizarse. Es verdad que había que tener muchísimo cuidado, al final se quedó entre nosotros. Y como os decía, es un fármaco que no es que sea para nada la primera opción, porque tiene, como habéis visto en la diapositiva anterior, pues una farmacología ultra compleja. Fijaros la cantidad de dianas farmacológicas que tiene. Aparte, fijaros, aquí tenemos como a la izquierda del receptor D2, es decir, con las mismas dosis que yo bloqueo el receptor D2, que es lo que quiero, fijaros la cantidad de la cantidad de receptores también que estoy tocando, incluyendo la otra diana farmacológica, que es el 5HT2A. Así es como se tienen que interpretar estos gráficos. Esta es la línea que determina la dosis de bloqueo del receptor D2 y a la izquierda quedan todas las acciones farmacológicas que a esa dosis de bloqueo del receptor D2 también ejerce la molécula. Entonces, fijaros la cantidad tan grande de dianas farmacológicas que toca. A la derecha, pues son fármacos que a esas dosis no los afecta. Habría que subir la dosis para empezar a tocar esas dianas farmacológicas, ¿de acuerdo? Así es como debéis de interpretar estos gráficos. Bueno, pues como os decía, eso, tiene una farmacología que verdaderamente es ultra compleja, ¿vale? Por todas las lianas farmacológicas que toca. Que esto es cuando normalmente se reserva a cuando todos los demás fallan, ¿vale? Como tiene un efecto sedante muy potente y aparte toca otros receptores adrenérgicos, etcétera, parece, y histaminérgicos, parece que tiene, bueno, pues importante para el control de la agresividad. Esto quizás sea una de sus características más notables, es que reduce el riesgo de suicidio. Ahí está, maldita rata, que no nunca, se me olvida corregirla. Tiene el riesgo este de granulocitosis, y bueno, esto es casi lo que quizás se os tiene que quedar más en la cabeza, que no es para nada, un fármaco de primera línea. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bueno, estoy haciendo un repasito para seguir. Ah, bueno, aprovecho para decir que el día 7, que me lo habéis preguntado, sí hay clase, ¿vale? Hay clase. Normal y corriente, porque es un máster un martes que no es festivo y bueno, pues tenemos clase. Porque me lo habéis preguntado ya un par de personas. Y también aprovecho para recordar que el día 14 de diciembre, es decir, el martes siguiente, que es nuestro último día de clase antes de Navidades, porque el martes 21 ya no hay clase, el martes 14 hablaremos de la PEC. ¿De acuerdo? El martes 21 ya no es lectivo, no hay clase. ¿Vale? Bien. Entonces esas dos fechas, día 14, o sea, día 7 sí hay clase, aunque sea entre los dos días festivos del puente, nosotros no hacemos puente. Día 14 hablamos de la PEC, día 21 ya no es lectivo, no hay clase. ¿Vale? Bien. Bueno, luego tenemos otra vez esto. Otro de los efectos secundarios súper llamativos es la ganancia de peso, aunque quizás sea un poco mayor que la lanzatina, pero vamos. La ganancia de peso, ya sabemos que sobre todo el receptor H1 es de los principales implicados en la ganancia de peso. Sedación, ¿vale? Y esto es importante también. Fijaros, alguien que esté con clozapina va a ser difícil que podamos hacer terapia cognitivo-conductual con esa persona. Depende de en cuanto. Y el riesgo cardiometabólico también asociado, aunque no solo, a la ganancia de peso, ¿vale? Alteración del perfil lipídico y del intervalo QTC, bueno, de afectación a nivel cardíaco. Bueno, eso es la clozapina. Como os digo, esas son las principales características que se os tienen que quedar. ¿De acuerdo? Y sobre todo, que no es un fármaco de primera línea. El siguiente más utilizado, bueno, como os digo, no, la clozapina no es el más utilizado. El de los dos que más se utilizaron en su momento, de los antipsicóticos atípicos, fue este, la olanzapina, seguido de la risperidona. Pero la risperidona es una dona, entonces la veremos en su momento. Aunque, bueno, las donas os voy a dejar que las estudiéis vosotros. Entonces, de la olanzapina, fijaros, tiene menos dianas farmacológicas que la clozapina, pero no es que tenga pocas. Y fijaros que a la dosis a la que yo tengo que dar el receptor para bloquear el receptor de 2, toca todos estos receptores, que son los que tenéis aquí. Claro, el 5-HT2A y el D2 son mis dianas farmacológicas, pero también el H1, y al tocar el H1, ¿qué va a pasar? Pues ganancia de peso y sedación. ¿Vale? 5-HT2C, ganancia de peso, aunque puede contribuir a los efectos antidepresivos. M1 también, sensación de boca seca, ganancia de peso, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos el 5-HT6, me parece que está por aquí. Este puede contribuir a algunos efectos precognitivos de la olanzapina. Bueno. Ya os digo, tenéis que ser capaces de ya ir asociando bloqueo de diferentes receptores con sus efectos, tanto secundarios como terapéuticos. ¿Vale? Bien. Bueno, pues la olanzapina, algunas de las características es que puede ser más potente que la clozapina, sobre todo para el control de los síntomas positivos, que como buen antipsicótico atípico no produce síntomas extrapiramidales, aunque lo utilicemos a dosis altas. No es tan sedante como la clozapina. Esto es su principal característica y esto es lo que en muchos pacientes hace que no se pueda utilizar. Es de los que más riesgo cardiometabólico supone. ¿Vale? Bueno, como fijaros, estábamos viendo que tiene antagonismo 5-HT2C, sobre todo, eso ya hemos visto antes que está asociado a efectos también antidepresivos. Porque el antagonismo 5-HT2C, lo vamos a ver mucho más adelante, lo que va a favorecer es que haya una liberación de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal. Y esto pues está asociado a efectos antidepresivos. Lo veremos más adelante cuando veamos los antidepresivos. Y también, siempre y cuando no haya sobrepeso, pues cuando hayan fallado. Cuando veamos, por ejemplo, que el aripiprazol no ha funcionado, o incluso la quetiapina, o las combinaciones que veamos, o la risperidona, ¿no? Ya os digo, la olanzapina tiene el problema de la ganancia de peso y, en fin, tampoco suele ser la primera elección, pero es que durante muchos años era lo que había. Era risperidona y olanzapina. No había más de antipsicóticos atípicos. Luego ya fueron surgiendo más. Sí. Sí, bueno, en general es a nivel clínico, a nivel del manejo de los efectos. Pero claro, preguntan que cuando dice que es más potente que la clozapina, ¿a qué se refiere? ¿Al bloqueo del D2? Sí, al manejo de los síntomas positivos, que obviamente indirectamente está relacionado con el bloqueo del D2. ¿Vale? Bien. Otra pina es la quetiapina, y aquí nos quedamos en la clase anterior, y este fármaco es muy interesante por el tema de las dosis que estábamos viendo, aunque fijaros que también tiene una farmacología ultra compleja, ¿vale? Aparte de antagonizar todos estos receptores, hoy tenemos aripiprazol, ¿no? Sí, aripiprazol, hace ya años que tenemos, incluso ya hay otras, el brexpiprazol es otro. Bueno, también puede ser como agonista parcial del 5-HT1A, eso va a contribuir también a efectos antidepresivos y a... pero bueno, fijaros esto, que a la dosis necesaria para bloquear el receptor D2, fijaros todas las dianas farmacológicas que tiene. Pero aquí me gustaría llamaros la atención sobre el bloqueo que hace del transportador de noradrenalina. ¿Dónde estaba? Se me ha perdido. Ah, sí, ahí está. Que esto puede contribuir también a los efectos antidepresivos. Lo vamos a ver ahora, porque este fármaco, recordad, que se podía utilizar a 3 dosis diferentes y en función de eso tenía unos efectos u otros. Entonces, aquí la historia es esta. Y esto es algo que tenéis que entender porque vamos a ver lo que ocurre en otros fármacos, como por ejemplo la venlafaxina, que es un antidepresivo. Hay determinados fármacos, determinadas moléculas que en realidad no son esas moléculas en sí las más importantes, sino que son cuando nuestro cuerpo las metaboliza, genera otra molécula, por ejemplo la quetiapina, cuando nuestro cuerpo metaboliza, gracias a las enzimas que tenemos en el hígado, las enzimas hepáticas, metaboliza la quetiapina, se forma otra molécula que se llama en este caso norquetiapina. Y a veces esas moléculas, como en el caso de la venlafaxina, ya lo veremos, es la desvenlafaxina, tiene más propiedades o es más potente incluso. En este caso, el fármaco este en realidad es un profármaco. Porque es el antecesor del fármaco que nuestro propio cuerpo va a fabricar cuando lo metaboliza. ¿Vale? Y en este caso la norquetiapina, que es el metabolito de la quetiapina, tiene más propiedades que la propia quetiapina. Esta está aquí. Entonces, fijaros, estas quizás a nivel de sus propiedades antidepresivas es más importante. La capacidad que tiene de bloquear el transportador de noradrenalina. ¿Y eso qué es lo que hace? Si bloquea el transportador de noradrenalina. Os estoy preguntando. Claro, pero ¿por qué? Es antidepresivo. Y entonces, ¿no la recapta? Claro, o sea, no la recapta y entonces los niveles del neurotransmisor en la hendidura sináptica pues permanecen elevados. Es sobre todo eso. Entonces, eso puede estar llevando a que luego se produzcan adaptaciones, como está el neurotransmisor a concentraciones elevadas durante mucho tiempo, está estimulando también, paulatinamente pero mantenidamente, los receptores. Y eso va a producir adaptaciones en esos receptores, normalmente una regulación a la baja. Y eso es lo que va a producir muchas veces los efectos antidepresivos. Lo veremos cuando veamos los inhibidores selectivos de la recaptación de las serotonina. Sí, puedo repetir que cuando bloqueamos el NET, el transportador de noradrenalina, pues entonces no se va a recaptar, va a haber un aumento de los niveles de noradrenalina en la sinapsis. Entonces, ese aumento mantenido va a producir una estimulación también sostenida de los receptores, que va a producir a su vez que estos receptores se adapten a esta estimulación mantenida, normalmente regulándose a la baja, desensibilizándose. ¿Vale? Lo veremos más adelante. Bueno, no es tan potente como antagonista del receptor D2, pero aquí viene lo que sí que tenéis que tener muy muy claro de este fármaco, es por lo que le llaman el fármaco de los ricitos del oro, ¿no? Porque solo a la dosis adecuada tiene determinados efectos. No sé si lo tengo. Entonces, habíamos hablado en la clase anterior que teníamos que combinar dos variables. Por un lado, la formulación, que puede ser de liberación inmediata o de liberación retardada. Y entonces eso hace que el fármaco, si es de liberación inmediata, pues alcance muy rápido su pico en plasmático, de concentración plasmática, es decir, niveles de fármaco en sangre altos. Y ese pico se llega en poco tiempo, pero también disminuye rápidamente. O con la formulación XR de liberación retardada, se tarda más tiempo en alcanzar el pico, pero también se tarda más tiempo en eliminar el fármaco del plasma sanguíneo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, con una liberación inmediata a una dosis de 300 miligramos, conseguíamos, como luego lo vamos a ver, una ocupación del 60% de receptores D2, que bueno, que está bien, sabéis que nos tenemos que mover entre el 60 y el 80% del bloqueo del receptor D2 a nivel estriatal para conseguir los efectos antipsicóticos de control de los síntomas positivos, o sea que tiene una ocupación muy rápida del 60%, pero hay una caída muy rápida. Entonces eso no interesa. Aquí lo tenemos. Fijaros, con esta dosis de 300 miligramos, hemos conseguido un bloqueo rapidísimo, pero aparte de que nos pasamos de ese margen y ya entramos en la zona de los síntomas extrapiramidales, pues bueno, está compensado con los otros mecanismos que habíamos visto, 5-HT2A, para compensar eso. Como os digo, fijaros, cae más rápidamente. Con la liberación retardada, pues se tarda más, un poquito más, pero el efecto terapéutico pues dura más tiempo. Dura bastante más. Bueno, esa es un poco la idea. Y luego, estábamos viendo que hay pues un rango de dosis de 300, 800... y la dosis anterior que es 50, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale, y entonces aquí hay pues las diferentes combinaciones. Obviamente con liberación retardada, pues eso, es más lenta, pero nos va bien y además dura más tiempo. Esto es quizás la combinación adecuada para el control de los síntomas psicóticos. Esto es solo esta dosis tan alta y una liberación inmediata, esto es como el combo más fuerte que tenemos cuando Hay casos muy resistentes y que tenemos que tener un bloqueo muy fuerte, porque a lo mejor son síntomas muy floridos también, y muy rápido, aunque dura menos. Y esto es ya una combinación cuando prácticamente necesitamos un efecto, cuando hay un caso de pues está descontrolado y necesitamos tenerle controlado todo el día hasta que encontremos otro fármaco o dosis mejores, etc. A ver, en dosis de 50 a 100 he visto cómo se ha usado para pacientes, cómo, si precisa, para este caso, cómo usa. No entiendo la pregunta. Ah, claro. Si él lo podía pedir si tenía ansiedad. Ah, sí, según necesidad, ¿no? Claro, pero con dosis más bajas. El caso es que, claro, en ese sentido hay que tener en cuenta esto, que a nivel de control de los síntomas, etcétera, siempre va a ser mejor una liberación retardada, porque vamos a tener niveles de fármaco en sangre durante más tiempo, pero si en el caso de que queramos una dosis hipnótica, y esto lo vamos a ver más si llegamos al tema de los hipnóticos, siempre suele ser importante, sobre todo si hay problemas para conciliar el sueño, que el pico sea muy rápido, pero que también se elimine, para que yo tenga el efecto hipnótico al principio de la noche, me quede dormido y ya me sirva, yo ya estoy dormido, en teoría no me despierto, y cuando me levanto ya no tengo dosis del fármaco en mi cuerpo y no voy a tener, pues no voy a estar con el efecto este rebote embotado al día siguiente. Bueno, pues este es el caso de la dosis más alta que podemos tener de quetiapina en los dos casos. Esto es, ya os digo que es un combo muy fuerte, esa dosis tan alta en liberación retardada, es cuando pues verdaderamente hay casos muy, muy resistentes. Y bueno, aquí tenemos esa dosis hipnótica, esta dosis antidepresiva y esta dosis antipsicótica. Y fijaros que, claro, como la quetiapina es muy afín, por eso tiene el simbolito grande, para el receptor H1, necesitamos muy poca dosis para conseguir un efecto a nivel de ese receptor. Si subimos la dosis, ya vamos a empezar a tocar aquellos receptores que no son tan afines como el H1, pero también son bastante afines, ¿vale? Y ya aquí, con la dosis de 800, pues ya aparece toda la farmacología de la quetiapina, que es más grande, y sobre todo es cuando ya tenemos los efectos más claros a nivel de nuestras dianas antipsicóticas, que son el 5-HT2A y el D2, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros cómo aquí es sobre todo estos receptores los que tienen el efecto antidepresivo, ¿vale? Sobre el transportador de noradrenalina, sobre el 5-HT2C, y es un agonista parcial del 5-HT1A, que cuando veamos los antidepresivos veremos también que es un efecto muy importante para potenciar las acciones antidepresivas, ¿vale? El agonismo parcial del receptor 5-HT1A de la serotonina. Muy bien. Estáis muy callados. ¿Me vais entendiendo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todo el mundo en casa también? ¿Sí? Vale. Genial. Cualquier cosa me vais diciendo. Bueno, aquí es un poco abundar en lo que os decía. Con esta dosis de 300 y en liberación retardada, pues tiene efectos antidepresivos muy interesantes que, y esto es importante, hacen el fármaco útil en el trastorno bipolar. Porque como sabéis, o lo sabréis cuando lleguemos, normalmente no se pueden dar inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son los fármacos antidepresivos por excelencia, en el trastorno bipolar, porque se puede producir un viraje a la manía, que esto es algo que ya comentamos en la clase anterior. Y lo que ocurre es que en este caso, pues lo que se hace es utilizar este fármaco que tiene esas propiedades antidepresivas, pero que no dependen de la inhibición del transportador de serotonina, sino que dependen de la inhibición del transportador de noradrenalina y de sus acciones a nivel de los receptores 5-HT2C y 5-HT1A. Por eso la quetiapina se utiliza para intentar tratar la depresión en el trastorno bipolar, ¿vale? Porque no tiene efectos a nivel del SERT, del transportador de serotonina, ¿vale? Tiene efectos a nivel del NET, del transportador de noradrenalina y del receptor 5-HT2C, que como ya he dicho 2000 veces ya, produce, cuando se antagoniza, un aumento de la dopamina y la noradrenalina en la corteza prefrontal. ¿Vale? Y esto lo repito tantas veces porque son conceptos que son muy importantes que se os queden, ¿de acuerdo? ¿Eh? Mejor que el litio. Es que el problema es que el litio, ya lo veremos, sirve para reducir las... El litio tiene muchísimos efectos secundarios. Muchísimos efectos secundarios, una farmacología compleja y sobre todo, va más para la parte maníaca. Bueno, estabiliza en general, pero la quetiapina se puede utilizar en combinación con algunos estabilizadores del estado de ánimo para potenciar el efecto antidepresivo, ¿vale? Ya veremos que dentro de los estabilizadores del estado de ánimo hay uno en concreto, ya llegaremos, que es especialmente útil para tratar la parte depresiva. Pero a veces cuando ese no funciona hay que potenciarlo con quetiapina, ¿vale? Bueno. Otra de las características importantes es que la quetiapina puede ser un agente potenciador de los antidepresivos en la depresión. No ya en el trastorno bipolar, sino en la depresión, ¿vale? Cuando los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o de la noradrenalina fallan o no son potentes, se puede poner esto como tratamiento coadyuvante. Estaríamos hablando entonces de una terapia combinada, ¿vale? Y luego, bueno, pues como es, estas son las características que se espera de cualquier antipsicótico atípico, pues no produce ni síntomas estacionales ni elevación de la prolactina. Aunque sí tiene, como afecta al receptor histaminérgico H1 y al 5-HT2C, entre otros, pues sí tiene riesgo cardiometabólico. Ya os digo, vosotros diréis, joder, es que ¿cómo me voy a aprender todas estas cosas de todos los fármacos que vamos a ver en el curso? Es que, en realidad, no es que os aprendáis por separado, es que asociéis a efectos terapéuticos y secundarios a las acciones a nivel de diferentes receptores. De tal manera que, si vosotros sabéis que este toca el receptor H1, ya sabéis que va a producir somnolencia, ya sabéis que va a producir aumento de peso, ¿vale? Al igual que si toca el 5-HT2C, aunque ya sabéis que si toca el 5-HT2C, también va a producir efectos antidepresivos. ¿De acuerdo? O sea, lo importante es que asociéis esas acciones, tanto terapéuticas como de efectos secundarios, a los diferentes receptores. ¿De acuerdo? Y eso os va a resultar entonces mucho más fácil entender el patrón de efectos terapéuticos y secundarios de cada una de las moléculas. Y sobre todo también es muy importante que entendáis y que sepáis interpretar estos diagramas, ¿vale? Que aquí el tamaño importa, que cuanto más grande es el icono, más afín es la molécula hacia ese fármaco y que necesita menos dosis para ello, ¿vale? Y que aquí todo lo que sea a la izquierda es que está la molécula afectando a esos receptores con esta dosis, que es la dosis canónica necesaria para producir los efectos antipsicóticos. Por eso digo que esto es muy importante que lo entendáis. Que a esa dosis, que esta es la que me importa a mí, por eso está la rayita roja, toco todo lo que está a la izquierda. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí tenemos otros que la senapina. Y bueno, este no se usa prácticamente tanto. De hecho, bueno, sí que está, me parece que en España, siempre he dudado con este, pero este sí, sí puedo recordar que sí que estaba en España, la senapina. Se puede mirar en un segundo, vamos. Pero desde luego no se utiliza ni de lejos tanto. Vamos a mirarlo. Si crees. Bueno, está relacionada molecularmente con este antidepresivo, que ya lo veremos, la mirtazapina. La mirtazapina es un antidepresivo que se utiliza también cuando hay problemas de sueño y a veces se utiliza como hipnótico, sencillamente. Lo que pasa es que por esa relevancia estructural debería tener acciones antidepresivas, pero en realidad no se han visto y solo están las antipsicóticas antihistamínicas. Bueno, aquí tenéis algunas características, y es que como en el hígado se metaboliza muy rápido, entonces habría que tomar unas dosis altas del fármaco para que llegara lo suficiente a la sangre. Entonces lo que se hace es presentarlo sublingual. Es decir, se pone debajo de la lengua porque lo que se consigue con eso es que pase directamente a la sangre y no pase por el hígado. Y así no nos libramos de ese, lo que se llama el primer paso hepático, y bueno, pues no se pierde tanto en el hígado del fármaco, ¿vale? Que se puede administrar PRN, esto quiere decir prorrenata, es decir, según necesidad, según vaya requiriéndolo el paciente. Que puede ser sedante y no produce síntomas hasta curándolo. Bueno, como os digo, este fármaco no se utiliza tanto como los otros. Aquí tenéis algunas, pero esto ya nos lo sabemos, porque lo he dicho solo hoy ya como 6 veces. Como bloquea el 5-HT2C, aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal. Como fijaros, toca este. Este ya lo habíamos visto que produce efectos antidepresivos. Este también lo habíamos visto que produce efectos antidepresivos. Este no sé si lo habíamos visto, pero lo vamos a ver porque es una de las dianas farmacológicas claras de los antidepresivos. ¿Vale? El agonismo parcial del 5-HT2A. Es decir, todos estos tienen la combinación perfecta para tener esos efectos antidepresivos, pero luego a nivel clínico no tiene tanta potencia antidepresiva, ¿no? Más antipsicótico y antimaníaco, como os ponía en la otra diapositiva. Esto también sirve para que veáis que, aunque potencialmente por la estructura molecular y las dianas farmacológicas, pues se pueda esperar un fármaco, siempre hay que hacer un ensayo clínico y ver efectivamente, con instrumentos de medida psicológica, etcétera, si ese efecto se da. Vale, ¿cómo lo veis? ¿Bien? Bueno, como lo he repetido tantas veces, vamos a ver si entendemos de una maldita vez esto del agonismo 5-HT2C. Mirad, aquí tenemos una molécula, la que sea, que bloquea el receptor 5-HT2C, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una neurona, aquí, de los núcleos del RAFE, del RAFE magno, del RAFE dorsal, que tiene aquí sus cuerpos celulares y manda una, pues eso, su proyección a una interneurona que está bien en el locus ceruleus, si estamos hablando de las neuronas noradrenérgicas, o bien en el área tegmental ventral, si estamos hablando de las neuronas dopaminérgicas, ¿vale? Entonces, en condiciones normales, cuando esta neurona de la serotoninérgica se activa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues liberar serotonina, ¿no? Entonces, se libera serotonina que va a unirse a los receptores 5-HT2C de estas interneuronas GABAérgicas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando se une a esas interneuronas GABAérgicas, a través del receptor 5-HT2C, la serotonina las activa las interneuronas GABAérgicas. Por lo tanto, esas interneuronas van a liberar GABA, que a través del receptor GABA, que está en la siguiente neurona, en la noradrenérgica, la dopaminérgica, va a inhibirlas. Esto es lo que hace la serotonina. Es un control, es un freno de la liberación de estas monoaminas en la corteza prefrontal. Luego ya os estáis imaginando que si yo bloqueo la unión de la serotonina al receptor 5-HT2C en las interneuronas GABAérgicas, estas se me van a desinhibir. ¿Veis? Yo bloqueo con ese receptor, ese antagonista del receptor 5-HT2C, que puede ser la quetiapina, que puede ser la mirtazapina, bueno, o la propia senapina, y entonces, por mucho que se libere serotonina, como están bloqueados los receptores 5-HT2C de esas interneuronas GABAérgicas, no va a activarlas la serotonina y, por lo tanto, estas neuronas quedan desinhibidas, ¿vale? Y eso hace que se libere dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal. Ya lo estáis entendiendo, es algo que habíamos adelantado todo este tiempo, pero ahora ya lo entendéis. ¿O no lo entendéis? ¿Se entiende esto? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Y en casa? ¿Más o menos? ¿Qué es lo que no se entiende? A ver. Pues preguntan que qué pasa cuando se desinhiben estas neuronas. Pues eso, quedan desinhibidas y produces un aumento de la liberación de esos neurotransmisores en la corteza prefrontal. Y entonces, pues eso está asociado a la mejoría de los síntomas depresivos, sobre todo quizás de la parte cognitiva. Es que además veremos que en la corteza prefrontal hay pocos transportadores de dopamina. Y la dopamina se recapta en la corteza prefrontal a través, transmisión por volumen, de los transportadores de noradrenalina. Entonces, sí. Entonces está más tiempo activando la dopamina hasta que por volumen ya se recapta por neuronas, pero a nivel extrasináptico. No está en la sinapsis ese transportador de dopamina. Tiene que ser de alguna neurona vecina de noradrenalina que con su transportador de noradrenalina, porque a la dopamina le vale el transportador de noradrenalina, se recapta. ¿El qué? No, porque es un efecto selectivo en la corteza prefrontal. Dice, ¿esto no podría causar manía en vez de un efecto antidepresivo? Es un efecto que solo, o sea, esa liberación de neurotransmisores es selectiva en la corteza prefrontal. Y se ha visto que es beneficiosa. Siempre va a estar en la... A ver, vamos por mi parte. ¿La dopamina y la adrenalina se quedan intracelular? No, es en la sinapsis. Si hay más dopamina, más adrenalina, menos depresión. Eso suele ser, como siempre, no hay reglas súper blancas o negras, pero cuando esto ocurre en la corteza prefrontal, sí. Luego, ¿se quedan intracelulares? No, sino que se recaptan por los... Ah, bueno, y ahí sí, ahí ya se metabolizan pues por la MAO, normalmente. ¿Siempre va a estar en la interneurona el 5-HT2C? No siempre. Está en otros sitios, pero para entender ese mecanismo se explica por ese receptor en la interneurona. ¿Puede ser que ocurra la transmisión de serotonina y no haya interneurona para graduar el flujo de dopamina? Esta no la entiendo muy bien, esta pregunta. O sea, claro, bueno, es que... Sí, claro, sí, porque es que luego esto es un esquema simplificado, pero va a haber otras neuronas que tienen otros receptores de serotonina. O sea, si yo produjera un bloqueo total de ese receptor en la interneurona, pues voy a aumentar mucho el nivel del neurotransmisor. Pero también es que estos son efectos que no son todo nada, no es que o mucho o nada de dopamina o noradrenalina, sino que depende de la dosis, ¿vale? Y se viene por lo anterior. ¿Puede ser que cura? Eso te ocurre en la pensión. No, necesitamos la presencia de la interneurona GABA para que ocurra esto. Sobre todo es que la interneurona es que está, es que esto se sabe pues porque se ha estudiado el circuito y esa interneurona es parte del circuito. O sea, es que está. Sí, preguntan que para qué sirve todo esto, que qué tiene que ver la liberación de GABA, ¿no?, con los receptores 5-HT2C. Vale, es que tenéis que entender que esto es un mecanismo, sobre todo este, fisiológico, es decir, aquí imaginaros que no hay fármaco, no hay ningún fármaco. Esto es cómo funciona. Vamos a ver. Esto es, ya os digo, imaginaros, olvidaros de esto ahora mismo. Esto es cómo funciona el circuito a nivel fisiológico. O sea, es un freno, es como un reostato que me permite a mí ajustar o no la liberación de dopamina. O sea, eso es un mecanismo que tiene nuestro sistema nervioso, este tipo de circuitos que con varios pasos para regular. Y como os digo, es que esto es muy simplificado. A lo mejor a estas neuronas le llegan sinapsis de otros sitios, a esta le llega una sinapsis de otro sitio que la activa para que libere la serotonina. Estos mismos circuitos se autorregulan porque a lo mejor esta noradrenalina luego activa a una neurona que lo que hace es, a su vez, ya lo veremos, activar o desactivar la que inició todo. ¿Vale? Sí. No. Esto es en cualquier persona. Esto no ocurre en la esquizofrenia. Esto es un mecanismo que tenemos todos. Claro, no es que la dopamina o la noradrenalina nos ayuden. Lo que es importante es tenerlas en el rango adecuado. Y por eso es también muy importante que tengamos mecanismos que nos permitan subirlas o bajarlas. ¿Vale? Y de hecho, si hubiera demasiada dopamina, demasiada noradrenalina en la corteza prefrontal, seguro habría déficits cognitivos. Por ejemplo, si nos pasamos, o sea, tanto por exceso como por defecto. Entonces, claro, este mecanismo fisiológico se puede aprovechar porque es verdad que a lo mejor en la depresión, pues no sé, estas interneuronas GABAérgicas a lo mejor están funcionando demasiado. Porque a lo mejor el receptor 5-HT2C es hiperfuncional, imaginaros. Y no me interesa, yo tengo que corregir eso. Y para eso meto el fármaco. O sea, porque son neuronas GABAérgicas, no es que para qué, sino que es su función. Para inhibir, el GABA inhibe. El GABA es un neurotransmisor inhibidor. El GABA lo que hace es inhibir a la siguiente, esta de aquí. Porque aquí hay receptores GABA-A. Y esos receptores GABA-A es lo que permite que este GABA inhiban a estas neuronas. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya entendéis este mecanismo del que hemos hablado tanto, pues ya yo entiendo que ya lo entendéis, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos hablado, que estos son fármacos que también, esto lo vimos cuando estudiábamos algunos de los mecanismos de los antipsicóticos atípicos, que a nivel de este receptor de la serotonina, de estos dos, también puede haber acciones antidepresivas y que se utiliza a veces para potenciar la acción de otros antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Pero esto es algo que no se tiene muy claro y que hay que seguir investigando. De momento, bien, ¿no? Más o menos. Vale. Bueno, pues otra pina es la azatioprina. Esta, fijaros, más o menos a la dosis del D2, pues actúa sobre estos y se deja estos sin estimular. Y tiene todo este rango que si vamos subiendo la dosis, tocamos esos receptores. Entonces ya vemos cómo, aparte de estos, que son los básicos para que sean antipsicóticos, pues de nuevo el H1, pues ya sabemos, somnolencia, ganancia de peso, 5-HT2C, ganancia de peso, efectos antidepresivos, 5-HT6, efectos procognitivos, 5-HT7, efectos antidepresivos, ¿vale? Alfa-1, pues efectos sobre todo a nivel de hipotensión ortostática, etcétera. Alfa-2, también quizás algunos efectos antidepresivos, ¿vale? Ya os digo que así es como tenéis que analizar estas cosas. Luego ya confirmar con el libro si lo que se espera es lo que es o no. ¿Puedo repetir, por favor, la lectura de izquierda a derecha, que es lo que se bloquea? Sí, esto es lo que os decía con la clozapina y con todo lo demás, que a nivel de... O sea, que todo lo que esté a la izquierda va a bloquearse, bueno, va a unirse la molécula, en este caso la azatioprina, a la dosis que yo doy, que es la dosis que yo necesito para bloquear el receptor de 2. Entonces, a esta dosis, la molécula se va a unir a todas estas dianas farmacológicas. Si aumentara la dosis, empezaría a ir tocando progresivamente todas estas, en función de su tamaño. Primero las que son más grandes, y luego si sigo aumentando la dosis, las que son más pequeñas. El tamaño del recuadro tiene que ver con la afinidad de la molécula por ese receptor. Cuanto más grande, más afín. Cuanto más pequeño, menos afín. Y tengo que aumentar más la dosis para conseguir la unión a ese receptor. Sí. Sí. Sí, bueno, es que, claro, esto está preguntan por... Ay, ¿qué he hecho? No quiero hacer ninguna encuesta, ¿no? O sea, efectivamente, aunque estos tamaños, aunque estos cuadrados sean iguales, nunca se refieren, o sea, se refieren a afinidades exactamente iguales, pero son parecidas. Y aquí, efectivamente, el 5-HT2C parece que tiene el mismo tamaño que los otros, pero no está en la misma posición, ¿vale? De hecho, el 5-HT2A es el más grande de todos porque es el que está más a la izquierda, ¿vale? Y el D2, pues hombre, debería tener un tamaño más parecido al 5-HT7 que al 5-HT2A, porque es el que tiene más cerca. Pero bueno, es que nunca va a ser exacto, es muy difícil. Entonces sí, aquí están tan grandes, efectivamente, y están en rojo porque son las dianas básicas. Sí. Bueno, y aquí como siempre, algunas de las características que yo os digo que os tenéis que ir haciendo en vuestras fichitas. De cada uno de los fármacos, ¿no? Pues sí, algunos síntomas estapiramidales, algo de elevación de prolactina, peligro de convulsiones, ganancia de peso, sedación, esto ya se entiende por los receptores que hemos visto antes, efectos cardiometabólicos, por los receptores muscarínicos también. Y esto, a nivel teórico, por el perfil farmacológico, podría tener efectos antidepresivos, pero no se han visto todavía en los ensayos clínicos. Es lo que os digo, que aunque potencialmente pueda haber esa acción, luego hay que ver si realmente ocurre. ¿Vale? A ver, esto es todo un poco más rollo porque, bueno, porque es más descriptivo, pero bueno, aquí vienen algunos mecanismos que son importantes entender. Entonces, estábamos hablando también del receptor alfa 1. Ay, espera, aquí falta algo. Porque esto es de la hilopridón. Aunque... Bueno, esto lo he puesto ahora para que entendáis también cómo el antagonismo alfa 1 también puede ser útil, aunque esto viene de un diagrama que está más adelante en las donas, ¿no? Esto es con la hiloperidona y que si es para explicar que si yo bloqueo el receptor alfa 1 en la corteza, voy a producir un aumento de la liberación de dopamina. ¿Por qué? Pues ya os lo podéis imaginar. Aquí hay una neurona piramidal cortical glutamatérgica que, como siempre, va hacia abajo, ¿vale? Activa una interneurona en el locus ceruleus, con el área tegmental ventral. En este caso, vamos a ver primero porque son tres partes, en el locus ceruleus. Entonces, aquí estaría la neurona noradrenérgica. Que cuando se activa, libera noradrenalina, que se une al receptor alfa 1, que es un receptor de la noradrenalina. Cuando eso ocurre, se activa esta neurona glutamatérgica que libera glutamato aquí abajo, a nivel de la corteza, del área de la sustancia negra, por ejemplo. Va a activar a una interneurona GABAérgica y esto va a inhibir a la dopaminérgica que va al estriado. ¿Vale? Entonces, ya os digo que si yo bloqueo todo esto, lo que voy a hacer es bajar la liberación de dopamina estriada. Perdón, elevarla, al bloquear el receptor alfa 1. Y eso pues puede ser útil también para el control de los síntomas extrapiramidales, por ejemplo. Ahí lo tenéis. Esto es sencillamente impidiendo que todo esto ocurra. Se activa la neurona que está en el locus ceruleus, que es noradrenérgica. Liberaría noradrenalina, que actuaría al receptor alfa 1, pero lo tengo bloqueado. Entonces, no se puede estimular la neurona glutamatérgica, que no puede, a su vez, estimular a la GABAérgica y, por lo tanto, la dopaminérgica queda desinhibida y aumenta la liberación de dopamina en el cuerpo estriado. Bueno, es otro mecanismo por el que se puede compensar los síntomas extrapiramidales que no habíamos visto hasta ahora y es los que hacen aquellos fármacos que tienen una acción de bloqueo alfa 1. Aumentan, ese bloqueo alfa 1 aumenta también la liberación de dopamina de la corteza, en el estriado. Y bueno, pues también eso puede ayudar al control de los síntomas extrapiramidales, además de todo lo que habíamos visto de los receptores 5-HT2. Que os recuerdo aquí que están aquí. O sea que es un efecto parecido. Más mecanismos farmacológicos. Pues el 5-HT7. El bloqueo del receptor 5-HT7 también puede potenciar la liberación, la liberación de serotonina, ¿vale? Por razones idénticas. Yo tengo aquí esa neurona serotoninérgica que estábamos viendo en el RAFE, que fijaros, y esto es un mecanismo nuevo que no habíamos visto antes, tiene un asa de retroalimentación. Estos se llaman asas de retroalimentación. Es una colateral axónica que sale del propio axón, ¿vale? Y entonces cuando esta neurona se activa, sí, va pues, a aumentar la liberación de serotonina aquí. Pero es que además va a su vez a estimular, aquí también se libera serotonina, que actúa sobre este receptor, el 5-HT7, activando la neurona GABAérgica y entonces es como una especie de autoinhibición. Yo me activo, pero a la vez me freno. Es un autofreno que hace pues para que, bueno, me he activado un poquito, ya habré liberado serotonina aquí, pero a la vez me he dado una señal de para. Si yo corto ese freno, bloqueando ese receptor 5-HT7 aquí, pues esta neurona serotoninérgica va a aumentar la liberación de serotonina. Y eso lo hace la lurasidona, por ejemplo. Entonces, estos son algunos de los mecanismos por los que esos fármacos, las donas, funcionan y tienen algunos efectos antidepresivos también, ¿vale? Aunque bueno, esto de ello habíamos hablado. Esto es porque de las donas quiero que los estudiéis vosotros porque tenemos que seguir avanzando. Entonces es quizás lo que puede ser un poco más difícil de entender, ¿vale? Ese bloqueo alfa 1 y ese bloqueo 5-HT7 de las donas. Luego tenemos más mecanismos aquí que tenemos que entender. Ya os digo, estoy haciendo ese pequeño salto para lo que os puede quizás resultar un pelín más difícil explicarlo, pero luego que vosotros ya os lo leáis por vuestra cuenta el resto de las características clínicas, ¿no? Etcétera. Como el receptor 5-HT7 que hemos visto que podía controlar también la liberación de serotonina en la corteza prefrontal, pues puede controlar también la liberación de glutamato a nivel prefrontal. Y esto es muy importante porque una estimulación excesiva de glutamato en la corteza prefrontal también puede llevar a síntomas psicóticos, ¿vale? Entonces estamos en las mismas. Tenemos esta neurona serotoninérgica que a través de un receptor 5-HT7 va a activar a una GABAérgica que va a inhibir o a mantener más o menos bajo control a la glutamatérgica. Aquí lo tenéis. Se activa la serotoninérgica, libera serotonina, actúa sobre el 5-HT7 prefrontal, inhibe a la glutamatérgica. Si esto evito que ocurra, voy a aumentar quizás la liberación del glutamato. Y aquí, como todo, depende de la dosis. Esto puede ser útil porque luego esta neurona glutamatérgica, acordaros que puede estar regulando otros neurotransmisores, puede que esté no siendo suficientemente activada o puede que esté siendo demasiado. Entonces dependerá de eso, pues que se dé un fármaco u otro, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis el mecanismo. Bueno, y ya para terminar, que no quiero alargarme mucho porque creo que estáis ya hechos polvo, que os veo las caras, esto también os lo podéis ir leyendo vosotros, pero es solo, nada, algunas nociones de cómo cambiar de un fármaco a otro. Y de esto suelen preguntar en el examen, bastante. Que sí. Entonces, dice, ¿las 5-HT siempre actúa sobre interneuronas GABA? No. Lo que pasa es que en estos fármacos, en estos circuitos que estamos viendo, se entiende, la serotonina regula la acción de los otros neurotransmisores por la acción sobre las interneuronas. Porque sí, hemos visto que en los 5-HT2C, los 5-HT7, tal, pero no necesariamente. Tiene mucha, la serotonina es posible que sea de los neurotransmisores más complejos o neuromoduladores más complejos. Bueno, vamos a ver. Aquí solo algunas nociones muy básicas. Y la regla fundamental, es que no puede cambiarse bruscamente de un antipsicótico a otro, dejando a lo mejor una semana sin nada. Eso produce un efecto rebote normalmente importante. No se puede dejar al organismo sin tratamiento, porque fijaros, yo parto de un bloqueo normalmente que ha estado crónico de los receptores que sean durante mucho tiempo. Si de repente retiro ese bloqueo, va a haber un efecto rebote, clarísimo, clarísimo. Entonces, tiene que hacerse siempre que se va retirando paulatinamente un fármaco y se va introduciendo paulatinamente el otro, cuando queremos cambiar. Y si queremos quitar directamente el fármaco, la retirada tiene que ser incluso más progresiva todavía, ¿vale? Bien, entonces esta es la clave. ¿Cómo no hay que cambiar entre antipsicóticos? Pues haciendo una retirada corta, dejando en blanco y empezando bruscamente el siguiente a la dosis más alta. Esto nunca. Hay que hacer una retirada paulatina mientras se hace una subida paulatina, de tal manera que en este tiempo interfármacos pues tengamos dosis intermedias de los dos, del que estamos quitando y del que estamos poniendo. Lo que pasa, estos son los principios generales de lo que nunca hay que hacer y de esto es el principio general de cómo hay que hacerlo. Pero claro, hay como particularidades de si estamos yendo de una pina, de una pina a una dona, de una dona a una dona, de una dona a una pina o de la aripiprazol, que va por aquí. ¿Vale? Otro problema también, que esto no hay que hacerlo, es que no terminemos de retirar el primer fármaco, y que te quedes siempre en una polifarmacia, como pone aquí, inaceptable. Siempre hay que hacer una retirada más paulatina, pero llegar a cero, ¿vale? Sobre todo si no funciona el fármaco que estamos quitando, sí. No, vamos a ver, buena pregunta. Hay que definir los conceptos. Están preguntando si en este caso la polifarmacia es inaceptable porque no hay que hacer polifarmacia o porque al cambiar de un antipsicótico a otro, eso es, no se puede hacer. No, sí. Vamos a ver. De hecho, veremos que la polifarmacia suele ser la norma y no la excepción, ¿vale? Es muy raro ver a un paciente que solo está tomando un psicofármaco. Eso es rarísimo. Ojalá. Es lo que quieren la mayoría de los psiquiatras. Oye, a mí me encantaría la monoterapia, pero... Y luego, además, el otro día vi, me enseñaron el caso de un paciente que no sé si estaba tomando 30 fármacos a la vez. No psicofármacos, o sea, era para varias cosas, pero 30. Increíble, increíble. O sea, yo solo estaba pensando en las interacciones entre fármacos. O sea, la leche. Porque cuando los médicos están en el ordenador poniendo, a veces, cuando le dan los programas detectan algunas de las interacciones y salta una alarma. Pero no siempre. Son algunos casos como súper concretos y a lo mejor muy llamativos. O sea, imaginaros ver ver las posibles interacciones en 30 fármacos distintos. Pues que si no, para la tensión, para no sé qué. Los psicofármacos, me acuerdo que había una benzodiazepina, que había un antidepresivo, un antipsicótico, o sea, imaginaros, solo son psicofármacos. Bueno, o sea que la polifarmacia es la norma, no la excepción. No, un psicólogo no puede, gracias a Dios, esto es algo que lo que yo he sido diciendo, menos mal, no debemos nunca querer recetar fármacos, porque entonces, ¿quién se va a encargar de la psicoterapia? Si es que nosotros somos los especialistas, somos los que más sabemos con muchísima diferencia de psicoterapia. Y es que, ¿qué pasa? Vale, un paciente que por lo que sea no puede tomar fármacos o no le funcionan. Es que nosotros somos los que sabemos y muchísimo de psicoterapias. Pasa que también tenemos que saber de fármacos porque van a estar con psicofármacos la mayoría de nuestros pacientes. Tenemos que entenderlo. Y como psicobiólogos nos interesa a nivel básico cómo funciona la neuroquímica en la conducta. Pero un psicólogo debe ser especialista y muy bueno en psicoterapia. No, pero es que no, pero están diciendo que si un médico de cabecera receta y llega ya al paciente con medicación, dices. Pero eso no, no, pero eso no quiere decir que ya el psicólogo no pueda hacer nada. Claro, bueno, es que es otra, es que es claro, aquí son muchos problemas, efectivamente. Se está diciendo. No, vamos a ver, la realidad es que los médicos de cabecera prescriben un benzodiazepinas suaves y ISRS. No suelen ir a como mucho algún hipnótico, como mucho. Nada más, no sé, no, no, ni mezclan ni historias. Eso ya van a los psiquiatras. O sea, de los fármacos que se prescriben en atención primaria, ¿qué puede ser? Bromazepam, una benzodiazepina, y un ISRS, sertralina, por ejemplo, o fluoxetina. Y escitalopram. Y no le pidas a un médico de atención primaria más, que por cierto suficiente tienen, con lo que tienen. Entonces, otro problema especialmente es la falta absoluta de profesionales de la salud mental en atención primaria, pero es que eso es algo que estamos viviendo. Está en el debate ahora mismo. No sé si visteis el especial del país el otro día que se ponía en portada, España en terapia. Y bueno, es que todo esto de la pandemia de la COVID además ha sacado a la luz toda la importancia de la salud mental. Como todo en la vida, se irá mejorando, pero es verdad que ahora mismo los psicólogos pues son la mayoría. Bueno, todos lo sabíamos que había un déficit muy grande de psicología en atención primaria. Sí. Sí, dice que están comentando aquí que el problema es que hay muchas, que esto está sacando a la luz lo que lleva pasando mucho tiempo, y que la gente además ha aprendido tristemente a vivir con sus síntomas, pero es que eso ha pasado incluso con patologías orgánicas al uso, ¿no? Gente que dice, bueno, es que yo llevo viviendo con este dolor no sé cuánto y tal, y que incluso no han ido al médico, han estado esperando, y luego cuando llegan al médico dicen, pero ¿cómo has esperado tantísimo? ¿Cómo has aguantado, no? Claro, pero es el problema es ese, que es que tiene que haber mucha más, bueno, nosotros debemos de tirar por nuestro gremio, entiendo yo, ¿no? Que tiene que haber muchas más plazas de psicología, que la formación de un psicólogo no debería, además, y esto es algo que no debe circunscribirse al PIR, porque la psicología que se ve en un hospital no tiene nada que ver con la que se ve en un gabinete, en una consulta. Son cosas distintas. Claro, en atención primaria sería efectivamente más parecido. Y hay gente que dice, no, es que debería hacerse PIR para todo el mundo. Pues no, porque lo que se ve en los hospitales es una realidad concreta, pero lo que se ve a nivel de calle es otra. Sí. Están diciendo que la psicología en los hospitales, pues también, por ejemplo, también en cáncer, los psiconcólogos, que son mucho para cáncer, para gente, pues para llevar el duelo. Bueno, hay todo, pero es que hay pocos. Es que puede haber, hay plazas PIR aquí en Madrid, en los hospitales grandes, dos por año. No, yo creo que a los psicólogos dicen que no se nos valora. Yo creo que sí se nos valora y cada vez más. Desde esto, ahora, claro. Pero bueno, eso es porque parte de todos los tabús y estigmas que ha habido con la salud mental también. Bueno, es verdad que se está presionando y moviendo a altos niveles para que los psicólogos puedan recetar. No, esto es una cosa que se está hablando desde hace mucho tiempo y no es... Y yo, vamos... No. Sí, tiene que haber una. Esto es lo que os decía yo al principio de la clase, porque un psicólogo tiene que saber psicofarmacología, porque va a estar trabajando codo con codo con los psiquiatras también. Y es que tiene que entender. Pero también es muy importante el papel, por ejemplo, del terapeuta ocupacional, incluso del trabajador social. Es que tiene que haber una atención integral de todos los profesionales. Dice, no crees que sea una de esas profesiones que suben tanto psiquiatría como psicología, que fue una sola profesión vaya para evitar que muchos casos en los que no pasa nunca del psiquiatra. Yo creo, y es una opinión personal, que es mejor que estemos separados. Pero si en algunas universidades no tienen ni esta asignatura que van a resultar. Claro, esta asignatura en la UNED es obligatoria. En otras, yo estudié en la Universidad de Granada y era optativa. Bueno, esto es la idea. Y luego en el libro os ponen. En el libro os ponen ya casos concretos de cómo ir pasando de una pina a una dona, ¿vale? O de una pina a otra pina, etcétera. Eso podéis ir mirándolo porque son reglas muy sencillitas y bueno, yo creo que tampoco tiene mucho sentido que le dediquemos tiempo. Pero bueno, para que la clave sobre todo es que las pinas son las que son más complicadas. Entonces, sobre todo si pasamos de una pina a una dona o de una dona a una pina, pues tiene que ser una transición de 2 semanas. Si es de una pina a una pina, la transición puede ser de 1 semana, tanto en la bajada como en la subida, ¿vale? Y lo mismo si es de una dona a una dona. O sea, si es dentro del... Por eso hemos hecho esa separación por familias, ¿vale? Y a este sentido, cuando es de una pina a una dona, por ejemplo, es más complicado. ¿Veis? De una pina a una dona hay que hacer una bajada mucho más progresiva. Mientras que la subida de la dona sí que puede ser de una semana. Pero la bajada de la pina, cuando se cambia de una pina a otra cosa, pues eso, tiene que ser lenta. Y ya si estamos con la clozapina en concreto, vamos, tiene que ser 1 mes. ¿Vale? Bueno, estas son reglitas que tenéis que ir viendo, están muy bien ejemplificadas. Igual de la dona a la pina, pues hay que bajar en 1 semana, pero se sube en 2. ¿Vale? O sea, estos cambios de pina a dona, de dona a pina, son los que tienen que tenerse con un poco más de cuidado. Y el aripiprazol es especial porque se puede empezar a mitad de dosis desde el principio. No tiene que ser ese aumento tan progresivo como las pinas o las donas. Es decir, que tú puedes empezar ya a la mitad de la dosis y estar en dosis máxima en 1/2 semana. Y, por supuesto, bajas la pina en 2 semanas, porque estás cambiando de pina a otra cosa. Y si es de dona a aripiprazol, pues 3/4 de lo mismo. Empezamos a dosis medias del aripiprazol, ¿vale? Y luego bajamos también rápidamente, en 1 semana más o menos, la dona. O sea, esto es un cambio muy rápido. Dona y aripiprazol permiten cambios rápidos y las pinas tienen que ser más lentas. El aripiprazol se puede cortar bruscamente y luego permite, y esta es la excepción, que la pina empiece a mitad de dosis, pero aumentándola muy lentamente sobre el curso de 2 semanas. Dice, ¿no se tienen síntomas de síndrome de abstinencia cuando se eliminan que sea progresivamente la pina? Siempre puede haber algo, pero bueno, si se hace así, con esa ese desescalado tan progresivo se limita mucho. Igual el aripiprazol se puede cortar y empezar la dona a la mitad, en este caso, ¿vale? Bueno, esto, como os digo, lo veis. Y luego ya el tema, entonces las pinas en 2 semanas, las donas en 1 y en todo iguales en 1, eso es. Y el aripiprazol se puede cortar bruscamente y se puede empezar a mitad de dosis. Y ya está. Bueno, aquí os hablan un poco del tema de los síntomas agresivos que está teniendo mucha prensa ahora, ¿no? Con lo que ha habido recientemente en los medios de comunicación. Y bueno, esto lo podéis leer porque en realidad es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Y nada, con esto acabaría el tema y empezaríamos ya la clase que viene con los antidepresivos, bueno, con primero las bases biológicas de los trastornos depresivos y luego el manejo. ¿Vale? Como os digo, lo que queda del tema es muy fácil, lo podéis leer, bueno, estudiar también, pero es sencillo, no tiene tanta dificultad. Si tenéis algún problema, por supuesto, pues me lo preguntáis en la clase que viene, ¿vale? Sí, a ver, tengo un título. El intervalo QTC. El intervalo QTC lo tenéis en las preguntas frecuentes del curso, pero es, si tenéis en un electrocardiograma, la onda de contracción y relajación del corazón se refleja en el electrocardiograma en una serie de ondas, de variaciones eléctricas, que tienen nombres. Está pues el pico Q, T, la onda R, el C. Entonces es el intervalo que hay entre uno de los picos y otro de los picos de la onda del electrocardiograma. Si se altera ese intervalo QTC, puede estar indicando, por ejemplo, arritmias, ¿vale? Entonces, los fármacos que afectan al intervalo QTC, pues que son malos para el corazón, pueden ser proarrítmicos, ¿vale? Sí, otra pregunta. Que te pongan el dibujo, creo que eso nunca lo han preguntado, si te pueden pedir un perfil antifarmacológico y luego preguntarte que qué antipsicótico concreto es, ¿no? Yo creo que eso no lo han preguntado nunca, ese tipo de preguntas, ¿no? Pero bueno, oye, depende de la inventiva del equipo docente este año. Sí. Eso, si vais viendo exámenes de años anteriores, vais a ver que las preguntas suelen ser parecidas, ¿vale? Hay un banco de preguntas y vais viendo que hay variaciones, obviamente, pero bueno, es que además llega un momento en que ya es que te vas a preguntar, si ya se ha preguntado todo en 15 años, ¿eh? Entonces, es una muy buena práctica y yo me gustaría hacer aquí un par de exámenes al final para que veamos cómo son, ¿vale? Muy bien, pues hoy acabamos antes, tranquilamente. Nos vemos ya el martes que viene para empezar el tema de los trastornos depresivos. Pues nada, buenas tardes y que paséis buena semana.